no es Riverdale.
No es The Walking Dead.
No es Sex and the City.
Es Tiempo de Series, el programa. Bienvenidos.
Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la 10ª temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Cata Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar, los avisos parroquiales de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas personas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales @tiempodeseriesbycats en Instagram y en TikTok. En Twitter me encuentran como @tiempodeseries. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Una de las mejores series del año y que seguro estará en los listados de lo mejor del 2023, estrenó por fin en Latinoamérica su segunda temporada. Llevábamos tiempo esperándola. Ruido, estrés, ansiedad, resistencia al cambio, romantización del trabajo y el gusto por la comida y cocinar son algunos de los temas que desarrolla y aborda muy bien la serie de la que vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodas porque...
Hey, tenemos que hablar.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destination spot.
We drafted a quick term sheet.
We need more money.
Will you turn that thing off, please?
How's it not making you insane?
I don't mind it.
Escuchamos de fondo el tráiler de The Bear, segunda temporada. Esta serie se puede ver en Latinoamérica por Star Plus. Es una serie original de Hulu que es creada por Christopher Storer y que el año pasado pues fue una de las grandes sorpresas del año. Esta comedia dramática o tragicomedia fue ganadora de muchos premios, le fue súper bien en la temporada de premios, ganó mejor actor, ganó hasta mejor guión, mejor dirección, mejor serie nueva y estuvo dentro del listado de las 10 mejores series del año de la AFI, que es el American Film Institute, y que es pues una de las listas como más prominentes y más destacadas e importantes a las que los críticos y especialistas y expertos en televisión nos remitimos cada tanto para revisar cuántas de esas series vimos, cuántas nos faltan, etc, etc. El año pasado esta serie fue fantástica y este año se superó, cosa que pasa muy de vez en cuando, y es que las segundas temporadas no es que sean malas, sino es que son muy difíciles, depende de cómo le haya ido a su primera entrega. Y aquí The Bear pues la rompió con 10 capítulos que si quisiéramos podríamos hacer análisis capítulo a capítulo porque tiene con qué. Y para hablar de The Bear me acompaña Juliana Uribe, mi partner de After Office y pues ya personaje regular, ya salen los créditos de Tiempo de Series. Juli, bienvenida a Tiempo de Series y gracias por estar acá.
Cata, hola, gracias por siempre invitarme y hacerme sentir como una activo fijo de Total. Tiempo de Series. Sí. Vamos a hablar de algo que me fascina y estoy muy feliz.
The Bear está ambientada en un restaurante, los personajes son chef y que además, siguiendo como tal vez la tradición de esta temporada, cada capítulo tiene el nombre de un alimento, de un plato o de algún implemento que utilizamos en la cocina. ¿Cómo te fue? Y arranquemos por ahí. Es que hay tanto de qué hablar, pero vamos a tratar de abarcar toda la serie. Pues la segunda temporada, la primera temporada también ya se disponible ahí en Star Plus. Aquí en Tiempo de Series también hicimos un episodio en esa oportunidad con Juliana Baunza, que lo pueden escuchar. ¿Cómo te fue con esa visualización? La estábamos esperando. En Latinoamérica se estrenó muchos meses después de haberse estrenado completa en Estados Unidos. Entonces, creo que fuimos muy juiciosas porque a diferencia de mucha gente, esperamos a que estuviera disponible en la plataforma. No nos spoileamos y llegamos como invictas a la serie. ¿Cómo fue esa visualización?
¿Qué tal esta fidelidad con una plataforma que no nos paga?
Valga la aclaración.
Me encanta, como dicen en el podcast, algo prestado de Tamara Tenenbaum. Ellos le dicen a ver por internet, buscan todo en liberarte. No lo hice. Esperé a que se estrenara en América Latina por dos razones fundamentales. Una, estaba viajando, estaba con un montón de cosas y estaba saliendo como de una propia crisis de ansiedad, porque también vamos a hablar de salud mental en este
por
capítulo.
Supuesto.
Y no estaba en condiciones y verla fue dolorosísimo. Me dio mucha angustia, me movió muchas cosas, me gustó, tengo cosas como que entiendo como la exploración, extraño mucho de la primera temporada que era un silencio total y un cierre con una canción fundamental. Creo que esa estructura, no sé, deberían volver a esa, porque creo que fue muy ruidosa esta temporada, esta segunda temporada me fue muy ruidosa, y porque las imágenes, por lo que pasaban por los personajes, por el subtexto, por todo lo que pasaba ahí, realmente no necesitaba una canción de Taylor Swift de fondo desde el principio, yo podía estar bien al final. Sí, y creo que la selección musical de la primera temporada es inigualable, pero es porque yo no soy Swiftie, porque esa tiene varias canciones de Taylor Swift y no entiendo, pero hay un momento en donde me parece fundamental, en el capítulo de Richie con su hija alrededor como de las boletas de Taylor Swift, me parece precioso, me parece como una construcción muy bonita con su identidad, porque en esta temporada lo que sí hacen es que nos desarrollan los personajes, entendemos con quién estamos peleando, con quién estamos sufriendo, pasa todo, se toman un trabajo preciosísimo como de darnos como un capítulo casi que dedicado a cada uno.
Sí, es cierto, a mí me sorprende que digas que la primera no fue tan ruidosa, porque algo que caracteriza esta serie es el diseño sonoro, todo suena, todo, y algo que mantiene la serie, creo yo, y ahorita que tú mencionabas el tema de la ansiedad, es esa, que además pues Carmi, el protagonista, sufre de ansiedad y le dan unos ataques de ansiedad bastante fuertes, y a mí la primera temporada me parecía abrumadora, me daba claustrofobia, digamos que la claustrofobia aquí ya no es el espacio, porque en la primera temporada estaban todo el tiempo solo en la cocina, aquí salimos no solo de la cocina y no solo estamos en Chicago, sino que nos vamos a Copenhague, nos vamos a otros lugares, estamos más tiempo fuera porque pues el restaurante lo están remodelando, entonces esa claustrofobia creo que ya no está tan presente como en la primera temporada, pero a mí pues me sigue pareciendo ruidosa, y el diseño sonoro me parece impresionante, todo suena, los elementos de la cocina, el corte de la cebolla, el hervor del agua, la música, las...
Sí, pero para mí eso es ruido.
Rápidos, los sonidos de una construcción que son más invasivos y son más estresantes que una cocina. Entonces, eso me parece súper chévere. A mí me encantó. Yo pensé que la iba a ver como pausadamente, pero cuando llegué al capítulo 5, me comí del 5 al 10 en una noche y me acosté ese día retarde porque quería terminarla, porque cada capítulo me dejaba como necesito seguir viendo qué pasa con esta gente. Antes de continuar, advertencia y disclaimer de siempre, pues vamos a hablar con spoilers, porque pues la serie ya finalizó hace...
Pues además si no se la vieron pirata.
Mucha gente la vio pirata, entonces pues las personas que aún no la han visto, si no tienen problemas, adelante, y los que les incomoden los spoilers, pues pueden parar acá y volver cuando hayan visto la serie. Vamos a arrancar por un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que igual esta serie abarca un montón de temas, pero este me gustó mucho porque además es como arranca la serie, como que lo plantea desde el principio y es una reflexión que deja y que trata de hacer a través de Carmi y de Richie, y es el disfrute, el propósito y el ser feliz cuando uno hace lo que a uno le gusta y el disfrutarse trabajar en eso que a uno le apasiona. Sabemos que Carmi es un chef, le encanta cocinar, además es muy bueno, se ganó una estrella Michelin, trabaja en el mejor restaurante de Nueva York, pero pues lo que ven sus familiares y sus compañeros es eso, como wow, te ganaste una estrella Michelin, wow, eres el mejor, te disfrutas esto, estás súper embarcado en montar el restaurante que querías montar, que además no es una cosa de ahora cuando regresaste a hacerte cargo del restaurante de tu hermano, sino que ya lo tenías pensado para hacerlo con tu hermano, no sé qué, bla. Y me da mucha risa y me dejó pensando mucho esa romantización del trabajo y esa romantización de soy feliz haciendo lo que hago, cuando detrás de eso, pues esto sigue siendo trabajo, hay estrés, hay ansiedad, hay responsabilidades, hay que sacar el restaurante y abrirlo a tal fecha para poder pagar esa deuda en la que nos metimos, porque la plata que nos dejaron no nos alcanza para montar el restaurante que queremos montar. Y Richie le dice a Carmi, qué chévere, usted que tiene eso tan claro, que disfruta lo que hace, que es feliz cocinando, porque yo no tengo eso, que también después vamos a hablar de Richie como...
No, yo quiero decirles que propósito. Pasé de no soportar a Richie a
amarlo,
a adorarlo.
No, me pasó igual.
O sea...
Entonces, corte A, después de esa escena cuando Richie le dice esto a Carmi, vemos a Carmi en Al-Anon, en estos grupos y en estas terapias de grupo para personas y familiares de personas suicidas o adictos, diciendo, googleé que es felicidad, que es disfrute, que es alegría, y pues no se parece en nada a lo que me pasa a mí con esto. Entonces me pareció súper chévere ese planteamiento momento de entrada, porque pues ya conocíamos y traíamos información de estos personajes, pero aquí nos meten, como decías tú, mucho más en la vida fuera de esa cocina con los personajes.
Pero quiero que hablemos, porque es que estás hablando de la productividad y el capitalismo y la explotación, y creo que me parece muy importante esto, porque, y amo que me hayas invitado a hablar de esto, porque yo he trabajado en cocinas en algún momento de mi vida, estudié nada de quedarme en Argentina
cocina
estudiando cocina. Yo tengo momentos en que disfruto mucho cocinar, y me pasa mucho con esta serie que me dan muchas ganas de cocinar, y todo el tiempo también tengo como personas alrededor que me dicen, ¿por qué no me dedico a cocinar? Y mi respuesta es que en el momento en que esto sea trabajo no me va a gustar como para meterle a esto una obligación contractual de cocinar. Entonces me parece muy difícil, y sobre todo porque ahora que mucha gente, no sé, conozco mucha gente que está cambiando de carrera, cambiando de cosas de la vida, y yo misma estoy buscando trabajo, viendo qué hago con mi vida. Y voy a citar a Elizabeth Gilbert cuando dice, a veces hay que quitarle la responsabilidad a lo que nos apasiona, de esa carga que
tenemos.
Pero no solo eso, de la productividad. A mí me encanta cocinar, entonces tengo que ser una cocinera súper, y ya de ahí estrella Michelin. No sé, yo pienso que, y aquí me voy a ir al carajo, y es, pues el restaurante de sándwiches era parche, y ellos eran felices, que veremos si hay una tercera temporada y qué pasa después como de todo esto, pero, y era el sueño de Carmi, como algo de su hermano también, pero, y si éramos felices vendiendo sándwiches, porque todo tiene que ser lujoso, porque lo tenemos que volver a un restaurante en busca de las estrellas Michelin, pues claro. Si eso te genera ansiedad.
Y ahí me permite entrar a hablar de Sydney, que es la socia de Carmi, que además me parece fantástico cómo han manejado la relación de ellos dos. No le metan amor, ahí no va a pasar nada entre ellos. Es una relación de amistad, de socios, de partner, de trabajo, colaborativa. No romanticen que van a terminar siendo pareja, porque...
Ay, por favor, no más.
Exacto. Y entonces ahí entramos a Sydney, que es esta obsesión que Carmi le dice, ¿tú de verdad quieres una estrella Michelin? Y ella, pero con todas las fuerzas de mi corazón, con el alma. Y él le dice, vas a tener que sacrificar un montón de cosas, que es lo que hemos hablado tú y yo en algún momento sobre el tema laboral, y es que estoy dispuesta a sacrificar por lograr estar donde quiero estar, profesional o laboralmente, ¿no? Entonces él le dice eso a Sydney, y no es solo ganarse la estrella Michelin, porque Sydney le pregunta también como, ¿cómo lo sentiste? Porque además era súper joven, pues es que Carmen no tiene 40 años, Carmen está en sus 30 y ganó la estrella Michelin a los 20 y tantos. Entonces dice, al principio es una euforia y una emoción, pero después es como, pucha, tengo que mantenerla. Entonces es una presión adicional de toda la presión de estar en la cocina del mejor restaurante de Nueva York. Entonces él le dice eso a Sydney, y ahí también me puse a pensar con el personaje de Sydney, y es como esta china que además está en sus 20, porque tampoco esta no tiene 30, la presión tan absurda que tiene esta mujer por lograr esa estrella, y no solo la estrella Michelin, sino que es que juepucha, esta es mi última oportunidad, y si no la logro aquí no la voy a lograr. Y es como, estás demasiado joven para meter,
amor, tienes 2 años,
presión tan impresionante, y esta autoexigencia tan dura, que pues también te está afectando tu salud mental, porque aquí todos los personajes tienen un problema de salud mental. Y ella, me parecía súper triste eso, como esa exigencia, y también como antes de los 30 tengo que ser no sé qué, y si en los 30 no fue, entonces antes de los 40, porque siempre son estas listas de los mejores menores de 30 en la cocina, en la literatura, en el cine, en no sé qué. Es como, uff.
Yo ya me entregué, yo no voy a seguir ninguna lista.
Yo ya bajé los brazos también, o sea, ya.
Pero además, justamente tuviste 20 años, yo también a los 20 años pensaba que a mis 30 iba a hacer un montón de cosas. O yo odio esa pregunta de cómo me veo en tantos años.
Ay, sí, la detesto también, no tengo ni idea.
Entonces,
no sé qué voy a hacer mañana.
No, yo ya respondí, tengo todo, tomé nota. Eso es una respuesta muy vaga, pero yo me veo en, no sé, en 5 años, en no sé cuántos años, tranquila, feliz, como con mi entorno, tranquilo, con la posibilidad, con salud, con poder como hacer cosas, pero no tengo una meta específica.
Plena en lo que esté haciendo en este momento.
Claro, porque además mi vida adulta, o sea, llevo 20 años planeando cosas y la vida mostrándome que son distintas.
Sí.
Entonces yo como que yo ya decidí no voy a planear nada. Y me parece muy teso porque no sé si se dieron cuenta, y es que Carmi no cocina en ningún momento en esta temporada. Carmi no cocina.
No, le pues, está enseñando como a Sydney, pero están revisando como el menú y eso.
Pero la que cocina, por eso es tan bonito el pedazo del omelette, y es porque le hace un omelette a la hermana de Carmi, que está embarazada, uh-huh, que está angustiada, no ha comido nada, y se sientan a conversar y ella le cuenta a Carmi como, le hice un omelette a tu hermana, le eché este tipo de queso, y es un omelette, que además hacer un omelette es muy difícil.
Eso que tú dices ahí, y es que vemos a Sydney disfrutándose cocinar.
Claro, porque entonces
en el resto de la serie lo que están haciendo es planear el menú, y todas las recetas que vemos que están haciendo no le salen bien. Me pareció el capítulo en el que Sydney se va a recorrer todos los restaurantes para revitalizar el paladar y no sé qué, y que se va a comer delicioso, pero además no solo a comer rico y a como a mirar qué platos hay en otros restaurantes, sino también a hablar con los dueños, con los chefs, y enterarse también lo difícil
que es. Hace una investigación de mercados, de vocaciones, ya hace un assessment muy importante de todo lo que significa, y como de la situación actual de la gastronomía y el mundo, pues del negocio de los restaurantes, al menos en Chicago, lo hace muy bien, y me parece muy lindo todo ese recorrido que, y es un ejercicio también como de confianza que le da Carmi también, como ve y explora, tenemos que pensar en un menú.
Claro, y solamente es la comida, pero, ¿no? Lo que tú dices, esta investigación que ella hace de cómo están los restaurantes, ¿no? Y entonces que algunos restaurantes no soportaron la pandemia, que tener un restaurante y mantenerlo es súper complicado, que también tiene que ver con el socio, y Carmi tiene un montón de cosas que eso es lo que le molesta a Sydney, y que por eso también Sugar Nat, la hermana de Carmi, entra a ser parte del proyecto del restaurante, porque necesitan una líder administrativa, necesitan ahí una ingeniera industrial, necesitan ahí una persona que organice esta vaina, porque Carmi está pensando en 1500 cosas que además no tendría por qué estarlas pensando, porque su función es el menú, el tema de la comida y todo lo demás. Y otro de los temas...
No, pero cuando uno tiene un trauma, Cata,
total,
es lo que pasa, mucho barca poco a aprieta y no haces nada, que es como la mayor representación de la ansiedad, y es que empezás 500 cosas y no terminas ninguna, todo es un caos, te abrumas y de verdad te encerras en una nevera, pues.
Sí, es muy triste. Y aparte de todo, entonces a Carmi le aparece un amor de la adolescencia y el interés romántico, que es Claire Bear, que además es súper disonante con todos los otros personajes, porque Claire es médica, está como tranqui, y además está desde la iluminación, cuando aparece Claire se nota como que es ese rayito de luz, ese solecito en el que Carmi está feliz, y eso también pues entonces hace que pues Sydney se moleste un poco porque Carmi está en otra y no está como con sus cinco sentidos en el tema del restaurante.
Yo creo que Claire es lo mejor. Yo vi en Twitter que mucha gente tenía mucha rabia.
Sí.
Y
a mí eso me sorprendió, porque a mí el personaje me gustó.
Pero además siento que es otra vez, entonces, y Sydney, lo siento, parcera, pero es que la vida no es solo, o sea, yo entiendo que estás en un momento de la vida en la que todo gira alrededor
de este restaurante.
De este restaurante.
Pues es que ella está poniendo todos los huevos de la canasta en ese restaurante. Si ese restaurante fracasa, la crisis existencial y la depresión en la que va a caer esta mujer.
No, o sea, todo es mal. Monumental. Yo sufrí mucho y yo quería ir donde ella y decirle, parcera, necesito que le bajes, porfa, o sea, tú eres mi personaje favorito, necesito que le bajes a las expectativas, necesito que le bajes a esto, porque
bájale 7500.
No vamos a tener con qué contenerte si esta mierda sale mal, huevo. O sea, nadie va a tener con qué atajarte, y si te parece que Carmi está loco, no sabes el... No, es que yo la vi y dije como, pero además me pareció horrible, ¿quién dijo que nosotros entonces tenemos por qué? ¿Por qué tenemos que seguir renunciando en pro de la eficiencia y del capitalismo a cosas que nos quiera y a que le importamos? O sea, porque Claire finalmente le importa a Carmi, no le importa que sea Chef Michelin, no le importa nada, le importa la persona, el individuo, y me parece injusto porque él lo dice cuando ya en el último capítulo, que quiero entrar en esa nevera y cogerlo a sartenazos en la cara.
Sí, por favor.
Cuando empieza a decir como,
con una trucha congelada,
como que perdí mi tiempo, como no, pues no puede puede ser, no entendiste nada, porque además, y acá es como el tema más importante, porque tienes un trauma, no solo tu hermano se suicidó, es
el chef horrible con el que trabajó.
Todos nosotros. Su familia. Tienes un burnout, tienes una familia horrible. Y cuando uno está así, no es capaz de ver
las cosas buenas que le pasan en la vida.
Las cosas buenas que tiene enfrente. Como si uno no se las mereciera.
Que es lo que le dice Richie ahí fuera de la nevera. Le dice como, es que no puede ser que usted no quiera ser feliz y se niegue a eso. Es que...
Ahí es donde, por eso es que no me la pude chutar. Porque no me la pude chutar porque sentí que me interpeló en muchas maneras, y es como la gente como yo no merece ser feliz. Los que cometemos errores, los que tenemos pérdidas, los que tenemos traumas, nos quedamos programados para responder al trauma y a defendernos de ese trauma, incluso cuando hay algo bueno al frente. Es como si no lo mereciéramos. Es sí. Horrible.
Y para entrar con otros personajes que se resuelven, digamos, más sencillo, porque quiero dejar a Richie como para el final, quería arrancar con el capítulo 6, pero como sí, se ha dado la conversación, vamos a dejarlo también para el final, que es fantástico. Tina, que es uno de mis personajes favoritos, la chef, la Tina, que en la primera temporada estaba súper negada al cambio y se molestaba que Sidney le estuviera dando órdenes y todo lo demás. El arco de ese personaje es tan bello, esa transformación que tiene al final de la primera temporada y en esta segunda temporada cuando los mandan a estudiar cocina, pero además es muy bello cuando Sidney le dice, quiero que usted sea mi sous-chef. La emoción de Tina y ese sentirse valorada, reconocida, es demasiado bello, y todo le interesa y toda la voluntad que le pone a aprender, que no le pasa a Ibram, que es el otro chef que también es mayor, de esa resistencia al cambio, que es otro de los temas que tiene la serie, y es esa resistencia al cambio que decías tú, de pero si éramos felices haciendo sándwiches, pues sí, teníamos un duelo porque el dueño de esto era un parche y se murió, se mató, y por que vamos a cambiar todo, y si yo ya sé cocinar, y por qué tengo que, y todo lo demás. Me parece muy chévere esas dos posiciones, sobre todo de los chefs más adultos y de los chefs mayores. Pero también vemos al pastelero que se va para Copenhague, donde se formó Carmen, y que es muy bello cuando se encuentra con este chef también que es pastelero, que es Will Poulter, y toda esa tranquilidad, como esa paz que este pastelero vive allá, porque además también, como decías tú al inicio, pues aquí conocemos a cada uno de los personajes fuera de la cocina y sabemos que tiene a su mamá enferma y que cuida de ella, pero pues también le está poniendo todo el interés a esto ya, y que desde la primera temporada veíamos que pues su interés más que hacer el pan era ser pastelero. Entonces es muy bello cómo allá con Will Poulter, con el personaje de Will Poulter, empiezan a hablar, y además también vemos cómo estos chefs empiezan a conocer a Carmen, pero no como Carmen y no desde Carmen, sino desde la mirada de las personas que han trabajado con él, porque el pastelero le dice como, yo pensé que era muy bueno, que era el mejor, no sé qué, hasta que llegó alguien que era mucho mejor que yo, y pues yo solté esa presión y lo que hice fue seguir el ritmo, y pues esa persona era Carmen. Que también ahí vemos como este pastelero es como, yo me relajé, seguí haciendo lo que me correspondía, siendo bueno, todo lo demás, pero ya la presión como tal, esa que nos imponemos y esa autoexigencia, pues ya era de este personaje. Entonces eso también me pareció muy bello, estos tres personajes me encantan.
A mí me parece muy lindo porque creo que son como unos arquetipos que podríamos ser cualquiera de nosotros, como cuando haces una pequeña decisión, un movimiento en tu vida que cambia todo. Hombre, no quiero decir que todo siempre es un asunto de actitud, pero me parece que
tiene que ver.
Que se va para Dinamarca, que hombre, para tener siempre como una disposición al asombro y a la dulzura, es la ternura. Él es la ternura, la compasión.
Sí, Marcos es fantástico.
O sea, es el personaje que representa eso y esa curiosidad tan linda, y como él le sirve mucho irse para Dinamarca, porque si no lo iban a contaminar estos otros fastidiosos con su pendejada. Y Tina me parece hermoso porque creo que hay unos saberes que tenemos que cuidar. Yo soy muy defensora que hay ciertos saberes que no se tienen que tecnificar ni industrializar, y que ojalá siempre se mantuvieran como artesanales, sobre todo la gente que estudia mucho como la cocina y que tienen que ver con nuevas maneras de no solo de cocinar, sino también de dónde adquieren los alimentos, porque además tiene que ver con un ejercicio de la pasión
y el disfrute realmente.
Claro, entonces Tina me parece que es un brinco como en el tiempo frente a los saberes que se han ido transmitiendo y que son un poco como de lo cotidiano, que aprendemos a cocinar y entonces el restaurante de los sándwiches funcionaba así, yo no tengo que hacer ningún cambio. Pero en el momento en que eres un agente participativo de ese cambio, sí puedes participar, y eso yo siento que fue lo que Tina se dio cuenta. No es como vamos a cambiar y ustedes tienen que cambiar, es vamos a cambiar y tú vas a ser un agente de cambio.
Estamos hablando de la segunda temporada de The Bear. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, iVoox y Deezer y demás plataformas de audio.
You're not alone, I'm with you, I'm lonely too.
Regresamos a Tiempo de Series, el programa. Hoy estamos hablando con Juliana Uribe sobre la segunda temporada de The Bear, que, como se han podido dar cuenta, nos encantó. Y estamos hablando de Tina, de Marcus y de Urahan, y cómo ellos, pues, Carmi y Sidney los envía a que sus experticias en la cocina sean mejor, se potencialicen, y lo que decía Juli, pues su aporte y su participación en este nuevo restaurante sea más activa. Pero no solo pasa con ellos, sino que pasa con Richie. Y como decía Juli al principio, Richie era un personaje que yo detestaba, no lo soportaba. Entendía que el duelo fuera más duro para él porque, pues, Mike, el hermano de Carmi, era su parcero, su hermano, su primo, y estuvo más tiempo con él, el otro se fue. Entonces, como que es una cosa que ahí no termina de lidiar. Fuera de eso, tiene un divorcio y no tiene una muy buena relación con su ex esposa. Su hija le dice en algún momento como, ay, es que eres problema Richie, porque así seguramente lo tiene guardado su ex esposa en el celular. Entonces este man también vemos desde el principio que siente que no tiene un propósito, y además que es como esas personas que se la pasan haciendo estorbo, porque es negado también al cambio. Cuando están arreglando el restaurante, las caga completamente. Cuando se descubren que el restaurante tiene moho y le pega al techo y le cae encima todo el techo, me reventé de la risa. Pero Richie tiene un capítulo maravilloso, hermosísimo, que es Forks, el capítulo 7, Tenedores, y vemos, no sé si una transformación, pero sí un cambio sustancial en su persona.
Yo quiero cambiar de palabra, no es una transformación, yo creo que Rich estaba ahí, solo que así como Sidney vio en Tina y le dijo, oye, vas a hacer esto, yo siento que ese Richie siempre ha estado ahí. Después hice como un análisis como de ciertos rasgos, como su idea de lealtad, su idea de compañía, pero además es un tipo muy solo, porque otra vez, como no nos podemos sentar a hablar, a decir que estamos locos y que estamos con el corazón roto porque una persona que amamos nos dejó, y nos dejó embalados, no solo con plata, nos dejó embalados y nos dejó tirados, que es algo que pasa con las muertes fortuitas, no solo los suicidios, que es un tema que también es otra cosa, y es quienes quedamos vivos cuando algo se nos arrebata de repente, que seamos un poco perdidos.
Abandono total.
Claro, pero además hay un momento como pues ya te moriste, ya te lloramos, pues, o sea, pero la vida para nosotros sí sigue pasando. Me dejaste solo en este chicharrón. Y entonces yo siento que lo que sucede con Richie es que todo eso estaba ahí, pero así como el mismo local
necesitaba remodelación,
un montón de mierda, weón, estaba debajo de un montón de escombros propios y de los demás, porque además esta comunidad toda está rota y creemos erróneamente que tenemos que hacernos cargo de las roturas del otro primero que las nuestras, porque estamos desesperados, porque estamos,
claro, porque además
heridos.
También hay una cosa de Richie, y es su habilidad para el servicio, que eso también es otra cosa que él habla todo el tiempo, ¿no? Como que no tiene competencias, que él no tiene habilidades, que él no, o sea, como que él también tiene ese trauma y eso lo atormenta de sentir que no sirve para nada y que no le reconocen el querer hacer. Y aquí cuando Carmi lo envía a este restaurante, lo primero que hacen es ponerlo a pulir tenedores, es sentir que Carmi lo que hizo fue echarlo, mandarlo al ostracismo, desterrarlo del restaurante para que dejara ser y como si fuera un castigo. Y con el tiempo y a medida que avanza ese capítulo 7, Richie se da cuenta que no era un castigo, que era también para que se formara. A mí lo que me parece bello es cuando Richie reconoce que Carmi sí lo ve y Carmi sí tiene eso de identificar en las personas para que son buenas. Y lo que hace es mandar a Richie a este restaurante para que él se dé cuenta. Puede ser que Carmi no lo haya hecho así tan calculado como lo estoy diciendo, pero sí es una intención. Y ese capítulo me parece bellísimo. Y ahí sale una frase que es la frase de esta temporada, que es every second counts, y no solamente en las cocinas, todo segundo cuenta en la cocina, porque claro, en una cocina todo segundo cuenta, tiene que estar el plato, tiene que estar la sopa, tiene que estar caliente, tiene que estar no sé qué. No, sino también como en la vida, cada segundo cuenta, y esa es una frase que vamos a ver todo el tiempo en esta temporada en diferentes cocinas, en la de Copenhague, en la donde mandan a Richie, en la cocina de ellos también cuando el restaurante ya está listo.
Cuando Tina habla con la cocinera, ella va a un restaurante y habla con una cocinera.
Ajá.
Que es una mujer negra y tienen una conversación, ahí también pasa. Y después cuando Richie, en esa cocina donde él está, que además es nuestra diosa y señora Olivia Colman.
Fantástico, porque los cameos en esta temporada son increíbles.
Porque vamos a tener un pedazo donde vamos a hablar del hijo de madre papelón que se manda Jamie Lee Curtis.
Por favor.
Por Dios santo.
Y entonces en esa cocina con Olivia Colman, que es la semana, es su última semana, su último día, que ya estaba súper acoplado, está súper feliz. Lo vemos que es el episodio donde Juli comentaba que va en el carro cantando una canción de Taylor Swift y no sé qué y tal, y él no se quiere ir porque esa sensación y esa vida que tiene ahí es fantástica y es reconocido, es valorado.
Rico pertenecer, porque es muy rico pertenecer a un lugar que te ve, que te ve más allá
del fastidioso,
de tus defectos, o sea, que te ve más allá de lo complicado, porque sí, somos complicados, en fin, pero te ve, se da cuenta como se da cuenta y te permite ser, porque miren qué es lo que pasa con lo de la pizza. Bueno,
sí,
para
es
que,
fantástico.
Para que, lo que sucede realmente es que le dicen todo el tiempo, hay que escuchar. En las cocinas pasa algo muy bello, pues como en los restaurantes, y es que el servicio es fundamental porque uno es los ojos de la cocina, uno es el que mide el ambiente, el que va y le cuenta. Eso que pasa en el último capítulo cuando hacen como el preestreno, que les dicen a todos como pilas, estén pendientes, escuchen, es porque, y eso Richie pues como que
lo trae
entiende,
allá.
Sí, claro, pero además lo entiende porque es un tipo que siempre está en la jugada, si se han dado cuenta. Por eso les digo, él no se transformó, eso fue simplemente como que se
salió,
quitó como todo el andamiaje lleno de cosas sucias y se dio cuenta que él es esa persona. Maravilloso. Y entonces lo que sucede es que Richie en ese servicio ese día escucha que hay unos comensales que además reservan con años de anticipación para ese restaurante.
Sí.
O sea, esto es peor que Central en Perú, en Lima. Y escucha que la persona, uno de los comensales dice, uy, no, y lo malo es que me voy a ir de Chicago sin comer deep
la
dish
pizza.
Pizza Chicago style.
La famosa pizza de Chicago.
Detesto esa pizza, pero...
Pero es un clásico.
Pero es Chicago. O sea, el día que esté en Chicago me voy a comer una pizza de esas. Y entonces él escucha eso, van, consiguen una pizza y él pone en la mesa. Me parece un acto muy bonito porque entonces él les trae y la persona a la que ha estado sirviéndole todo el servicio y que no lo había mirado, lo ve.
Voltea, es muy bello.
Y esa mirada es un reconocimiento, pues, o sea, lo mira, lo reconoce
el servicio.
Que ese acto de cuidado que él siempre ha tenido con todo el mundo, porque además siento que Richie, el dolor de Richie es que a pesar de que cuidó a su amigo, no fue suficiente. Sí, a pesar de que cuida a toda esta familia, no es suficiente todo lo que hago, porque pues la vida y mis mañas aprendidas de la rotez vienen a ayudarme a sabotearme esto, y por eso su matrimonio no funciona. Es todo esto, tratando de cuidar y cuidar todo el tiempo, y por lo menos aquí alguien se da cuenta que sí.
Porque además es muy bello que él lo escucha, lo que tú dices, va y lo cuenta en la cocina, van y buscan la pizza, la presentan de otra forma, no como la pizza de Chicago, sino pues estilo gourmet y todo lo demás, y le dice a la chef, que es la que que está haciendo las comandas, ¿la puedo llevar yo? O sea, pucha, necesito este momento. Y la chef es como, por favor.
Entonces, sí, es necesito muy... triunfar. Denme esta victoria, güey. O sea.
Entonces, es muy bello eso. Y es muy bello cómo llega siendo él, vamos a poner entre comillas, transformado al nuevo restaurante. Y todos se sorprenden. Y también son como, ¿qué pasó allá? ¿No? Y que en el final de la temporada, en el último capítulo, como Carmi se queda encerrado en este congelador, pues Richie asume las comandas y ese momento también es mágico y es espectacular cómo coge el control de la cocina y Sydney se pone en el papel de Carmi y vamos a hacerle y empezamos a sacar estos platos ya. Y cómo al final, por ejemplo, con su tío, un tío que tiene esta familia, los Versato, que es como pareciera más mafioso, que es el que les da la plata.
Mafioso, pero de siete suelas no le da la vida para ser más mafioso. O sea, es porque no vive en Clifton, New Jersey, con los Soprano, pero...
Este tío, que es mafioso, que fue además el que dio la plata que faltaba, al que le prometieron que habrían en 3 meses para empezar a pagar en 18 meses este préstamo, como al final le manda esa banana con chocolate, que es el recuerdo de la infancia de este señor que siempre ha dicho que le encanta y no sé qué. Entonces es eso de Richie, de escuchar y prestar atención a la gente.
Eso
y
ese
detalle es muy lindo, es muy muy bonito y es fantástico ese arco de Richie. Pues todos los arcos de los personajes aquí son bellísimos, la serie está muy bien escrita, por supuesto, pero Richie de verdad queda uno I love you Richie. Y vamos a entrar al capítulo 6, que me gustó mucho porque además está muy bien escrito, está muy bien actuado, está muy bien montado. Y esto es un capítulo que va a toda, los diálogos son súper rápidos y es una cena de Navidad. Y nos vamos al pasado, porque esto me gusta mucho de las series cuando nos muestran de dónde vienen los personajes. No para justificarlos, pero sí para entender por qué hay todo este caos en esta familia Versace. Y es una cena de Navidad donde nuestra diosa Jamie Lee Curtis es Donna, la mamá de los Versatos, que además es una mujer también con un tema de salud mental increíble, se siente abrumada, siente que tiene que manejar todo el tema de la cena de Navidad. Y es estas cenas de Navidad que muchas hemos vivido, que es toda la familia hablan al mismo tiempo, hay un montón de cosas guardadas, salen a la luz, siempre termina esto en discusión, no sé qué. Bueno, aquí terminan con Jamie Lee Curtis estrellando el carro contra la casa. O sea, esto se va al carajo desde el minuto uno, cuando vemos a los tres hermanos Versato, a Nat, a Mike y a Carmi, diciendo como, ¿qué vamos a hacer? Y Nat preocupada porque pues su mamá es alcohólica y es como, qué mamera que se vaya a emborrachar otra vez, qué mamera que me toque lidiar a mí con esto. Mike todo súper sobrado como, yo la manejo, y es yo la manejo, es déjela hacer. Y Carmi volviendo de Copenhague después de muchos años de estar estudiando cocina, de no ver a su familia, y que precisamente por esto es que no quiere volver. Y aquí vemos un ramillete de estrellas fantásticas como, ya lo dijimos, Jamie Lee Curtis, Buck Otherinkill, que es el
Sarah Paulson,
John Bertal, que es Mike, el hermano que se suicidó.
Quiero hacer un paréntesis muy importante. A mí ese hombre, no, lo que me todas, pida.
A todas, o sea, a todas nos encanta.
No, porque como a la gente le gusta mucho Carmi.
Sí, me también, pero...
No, bueno, amigos, no. Carmi y yo podemos ser amiguis, cocinar, o sea, quiero ser Sydney de Carmi, pero de Mike...
Vénganos. Y perdón. Entonces, en esta escena, pues todo se va al carajo, se pelean, vemos por fin también a Mike como cuando Carmi le muestra el dibujo, porque además nos damos cuenta y nos enteramos que Carmi dibuja muy bien y le muestra este dibujo del restaurante con el oso. Los escuchamos contar como las mismas anécdotas de siempre y este tío, que es también insufrible, entonces monta un show con Mike. Jamie Lee Curtis está en el borde, en el límite. Y Juli, yo no sé si te pasó, pero cuando Nat le dice a la mamá, a Donna, después de esa discusión que tienen el tío Lee y Mike, después de la oración que hace el esposo de Sarah Paulson, y que Donna como que está ya pues abrumada y sobrepasada y todo lo demás y está a punto de llorar, y Nat le dice, ¿estás bien? Yo hice la misma cara que hizo Carmi, que hizo Mike y que hicieron todos en esa mesa, porque esa palabra y esa expresión presión a Donna, la de Donna completamente. Es como, no me pregunten si estoy bien. Y esto se va más al traste de lo que ya veíamos, que para dónde iba esto.
Bien, yo ese capítulo me lo tuve que ver en tres pedazos, me dio muy duro. O sea, tener unos padres que tienen asuntos como de salud mental y resueltos, sobre todo esa generación, es muy difícil. Con ese capítulo, por ejemplo, yo pensé mucho de por qué la gente odia la Navidad y los encuentros. Es muy teso porque hay una cosa que vos aprendés y sabes que cada momento coyuntural va a haber un escándalo. Entonces, yo estoy segura que el estás bien de nada es lo mismo que cuando a alguien le dicen cálmate, ha calmado cero personas a lo largo de la historia de la humanidad. No le preguntes a alguien que claramente no está bien si está bien, pero soy un poco esa hija tratando de alguna manera de contener a esa otra persona que está a punto de explotar y que esa onda expansiva nos va a agarrar a todos. Pero además, como tenemos un pacto de sostener esta relación tóxica familiar en donde nos maltratamos, en donde hay un montón de violencia normalizada e incluso que no sabes, o sea, que te asustas cuando no hay, porque que crecemos entendiendo que hay unos ciclos, porque como además no atendemos lo que nos atormenta, entonces simplemente lo reprimimos, se vuelve una bomba de tiempo y es horrible. Yo sufrí muchísimo con Nat todo el tiempo, esta señora y sus asquerosos timers.
Ay, ese capítulo sí que es ruidoso.
Es horrible, Cata, es horrible. Por ejemplo, ese no tiene música.
No.
Tanta.
Pero los timers, bajan el horno, meten los gritos, pescados, la cocina. Una vuelta nada, Carmi arreglando y organizando.
Pues, pero además, ¿quién ha trabajado en una cocina sabe que todo que así no se tiene una cocina?
Exacto.
O sea, es muy complicado. Es muy complicado hacer 7 platos. Es muy complicado si todo es como a la maldita sea. Es un desorden, un mugrero. No importa si tenés buena sazón. Pero además, aquí hay una gran analogía y es que ella quiere hacerlo todo sola. Tanto que al final no es capaz de verse con sus hijos. Porque como ella no hizo parte de ninguna de esa transformación.
Es durísimo. Esa escena final también, porque además
no puede entrar.
Cuando Nat anuncia que invitó a su mamá al preestreno, porque esta es una prueba de cómo va a salir el restaurante, entonces invitan a los amigos y a los familiares. Cuando Nat dice que invitó a Donna, yo dije como, ay, Nat. Que hasta el novio, que es un muy buen tipo, le dice como, ay, o sea, qué necesidad. Y es muy triste cuando Donna llega hasta el restaurante y la ve solo
pues
el novio.
Que es su mamá, man.
La ve solo el novio de Nat y el novio sale y habla con ella. Y es muy triste cuando Donna le dice, yo amo a mis hijos, pero nunca he sabido cómo demostrárselos. Y uno ahí entiende también cómo creció esta gente y por eso la falta de merecimiento de...
Por eso, a duras penas de están Carmen. De pie, Mari. Pues, de milagro están de pie, Cata, porque es que...
Y eso que tú decías...
¿De dónde sacamos?
Que Carmi no se permite ser feliz, no acepta.
No se lo merece, él cree que no se lo merece.
Eso, él cree que no se lo merece.
O sea,
que no se merece ese buen tiempo que está pasando con Claire. Él se perdió la universidad, se perdió el colegio porque se fue muy temprano a estudiar. Entonces, esta reunión a la que va con Claire y que lo confunden con otra persona, y él es como, ah, sí son las fiestas de las universidades, porque él estuvo en otra en ese momento. Entonces, eso también le da un respiro y me molesta mucho que Sydney no entienda eso.
No, porque Sydney tiene 20 años, a mí no me molesta.
Y a mí sí es como, amiga, además cuando se pone molesta porque Claire le dio una idea para resignificar uno de los platos que él hacía en su casa o que su mamá hacía en su casa y que lo resignifica y lo pone en el menú. El comentario de Sydney es como, ah, ahora Claire también va a ayudar en el menú. Es como, amiga, vamos a calmarnos.
Sí, digamos que no quiero defender a Sydney, pero pues finalmente son sus inseguridades también hablando y como es que ella sí le está poniendo todo a eso. O sea, ella está en otra y hay una cosa muy tesa que manejamos todos los seres humanos y es que son las horribles expectativas y que creemos que lo que nos importa a nosotros tiene que importar igual al otro, tiene que significar lo mismo para el otro. Incluso mira a los hermanos como Carmi dice como, yo no tengo pesar de que a mí no me importa si mi mamá viene o no, estoy preocupada por Sugar, porque entonces va a salir mal y va a estar triste, porque para Carmi su mamá es otra cosa.
Sí, Nikita, ni
no sabemos qué, o sea, pero no sabemos qué todavía, no estoy diciendo que la quiera, que no la quiera, pero él está ahí, digamos que tiene otros problemas que también se buscó más importantes, pues, pero es muy doloroso. A mí ese capítulo me hizo mucho daño. Yo te escribí y dije, no he podido. O sea, lo tuve que partir 3 veces, después me tuve que volver a entender un montón de cosas, a mirar el grito, me dio mucha ansiedad, me dio, o sea,
sí, ese capítulo dispara la
ansiedad. Me disparó más, me disparó muchas cosas, familiares.
Me disparó
muchas cosas.
Es una serie que hay que ver como con un estado de ánimo tranqui, porque sí o sí te va a generar muchas emociones, te va a...
No, no es serie spa, o sea, porque crean que es comidita, esto no es Nigella Larson.
Esto no es spa, por más que los capítulos duren media hora, no.
Sí, uno podría chutársela, pero pues...
Pues yo tengo ganas de volvérmela a ver completa. Que hay otra cosa que me gusta mucho de la serie, y hablábamos ahorita de la frase de Every Second Counts, y es que en la primera temporada la serie termina con una frase que le escribió su hermano a Carmen y que le decía todo el tiempo, que es Let it trip, como déjalo ser, déjalo correr, déjate llevar. Uh-huh. Y me parece bellísimo cuando Richie entra a la cocina con esa frase enmarcada y le dice a Sydney, que es la chef del restaurante, es como, podemos poner esto acá, porque además Richie también llega con un respeto hacia todos, como muy concentrado en cómo debe funcionar una cocina después de lo que aprendió en sus 2 semanas de uh-huh. entrenamiento. Entonces eso también me parece bellísimo, y me parece también bellísimo como esas frases.
Pues que es porque Richie se da botando. Cuenta que tiene que dejar de pelear. Uh-huh. Tiene que dejar de pelear.
Una de mis mejores amigas, María Angélica Mantilla, ya se la había visto. Ella vive en Dublín y me dijo, no, tienes que verla, no sé qué. Yo pues la estaba esperando claramente, y cuando empecé a verla y empecé ese capítulo 6, ya era tarde aquí en Colombia, y al hacer la cuenta ya era de mañana ya. Entonces le escribí, ¿estás despierta? Me dice, sí, le dije, lo estoy viendo, y me dijo, comenta todo por acá. Y ella me dijo, como, yo todo el tiempo que estuve viendo la serie tuve la sensación de alguien se va a morir, alguien se va a morir. Yo no tuve la sensación de que alguien se fuera a morir. Yo todo el tiempo que estaba mirando era como, pues pucha, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién va a estallar? ¿Quién va a estallar? Porque todos tienen unas presiones muy fuertes, autoimpuestas, que es lo más duro de la serie, porque ni siquiera es que otras personas se las estén imponiendo, sino son ellos mismos los que se están imponiendo.
Ahora sí funciona el trauma.
Y se están poniendo esas presiones. Entonces yo decía como, pues pucha, ¿quién va a estallar? ¿Quién va a estallar? ¿Quién va a estallar? Y finalmente el que estalla es Carmen, cuando se queda literalmente congelado en ese freezer. Y que además creo que fue lo mejor que pudo pasar, que se quedara ya, porque estaba así cuando dice como, tenemos que volver a preparar los 7 pescados, es como, no amigo, o sea, tranqui, o sea, podemos solucionar. Pues aprovechando que su merced es melómana y conocedora de la música que hace parte de esta banda sonora, y para cerrar este episodio, pues hay que decirlo, la banda sonora también merece estrella.
Sí, es
Michelin.
O sea, fue pucha estar en Spotify, tanto la de la primera temporada completica y la de la segunda temporada completica. Sam, pensé eso, es precioso.
Porque además es punk, rock clásico, 70s, 80s, 90s, principios de los 2000, y además es muy bacano como mezclan como este punk es todo fuerte, rebelde, no sé qué bla, con las canciones de Taylor Swift, que hay que decirlo. Aquí yo no soy Swiftie, pero me parece muy bacano esa mezcla que hacen y pues esa selección musical que tiene la serie, pues porque la banda sonora pues ha ganado premios también.
No, es que yo amo la música, es verdad, gracias por tenerlo en cuenta. La música es un elemento fundamental narrativamente. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho cuando la gente que hace productos audiovisuales o escribe libros mete música en su ejercicio, en su producto. Creo que no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo puede hacer bien, y creo que la selección de canciones acá es total.
Magistral. La banda sonora de la segunda temporada tiene 60 temas.
Sí, es que a mí la primera me encantaba porque eran un tema por capítulo.
Pues la segunda temporada es el doble. La primera temporada tuvo 35 temas. Y en la segunda temporada encontramos R.E.M., Martin Reeve, Tommy McGee, Taylor Swift, por supuesto, The Motels.
El capítulo de Fishes tiene una canción de Andy Williams, una de los Ramones, una de Lindsey Buckingham, una de Dean Martin, y cierra con una canción de Weezer que se llama The Christmas Song, que es la de los créditos.
Entonces creo que con esa canción es que nos vamos a despedir. Sí. Hemos dado muchísimas razones para ver esta serie. Si no lo han visto, háganse el favor. Yo creo que saliendo de acá me la empezaré a repetir, porque estoy que la veo nuevamente para ver qué encuentro que no le haya puesto atención en la primera visualización. Juli, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Y pues ya estaremos dando noticias de After Office también, porque pues continuamos con ese proyecto.
¡Ya casi! No, pues Cata, gracias siempre. Gracias porque casi nunca hablo de mi vida en la cocina, pero esta serie, o sea, a pesar de que les dije que me estresa, que me dio ansiedad, que tuve que ver ese capítulo 6 veces, creo que es un espejo muy importante para muchas personas, y creo que pone como a luz de todos, como sobre la mesa, el hecho de que todos estamos un poco rotos, todos uh-huh. lidiamos los duelos de una manera distinta, y que creo que si hay un problema de, o sea, necesito que alguien, que Carmi haga algo con su salud mental,
urgente,
porque se está perdiendo el disfrute y se va a seguir saboteando. Entonces me parte el alma.
De esta manera llegamos al final de este episodio. La segunda temporada de Bear está disponible en Star Plus. Recuerden que pueden suscribirse a este bello podcast en su aplicación de audio favorita, donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto, las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en la próxima. Chao.